Ser Podcast.
¿Y tú, Mariola? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Si tuvieras que poner una nota así en general al panorama televisivo de esa temporada en España, ¿eh? Por ahora iremos a mirar por ahí por fuera, a ver otros países cómo lo han vivido y cómo lo están viviendo. ¿Ha sido una buena temporada de televisión a nivel de series, de apuestas arriesgadas? No.
Series más en las plataformas que en la tele generalista, lamentablemente, pero no ha habido grandes riesgos. Sí que ha habido algunas novedades, algunos cambios. Ha sido una temporada un poco convulsa, sobre todo, recordemos, por lo de Pasapalabra.
Es que Pasapalabra ahora estamos a punto de asistir. ¿A qué exactamente?
Mira, te voy a hacer una prueba, a ver qué dices.
Venga.
Tú. Este viernes, sabes que todos los oyentes saben que Pasapalabra ha tenido que renunciar al Rosco por una serie de pleitos, que ahora lo tiene Telecinco, ¿vale? Y Telecinco está preparando un formato con el Rosco como concepto. Pasapalabra no hará el Rosco, el viernes estrena un nuevo Pasapalabra con un nuevo final. No sabemos en qué va a consistir el Rosco. Uh-huh. ¿Qué se puede hacer? ¿Tú qué harías? Va.
Algo muy diferente.
Sí, pero tienes que hacer una prueba más o menos similar para que tal. O sea, dirías el círculo, harías un cuadrado, ¿qué harías?
Si tuviera que ser diferente, yo haría un cuadrado. Pero no tengo ni idea.
Un cuadrado se puede hacer.
Se puede hacer.
No sé nada.
Mira qué chulo del Rosco, ¿eh? Mira qué chulo del Rosco, porque además te pone, mira, ayer mismo tú pones a verlo y vas respondiendo.
Se dice de la radiación que se encuentra entre el extremo violeta del espectro visible y los rayos X.
Ultravioleta.
Si V, bolsa de cuero en que se transporta la correspondencia.
Valija.
Si contiene la X, obsesión patológica por desarrollar la musculatura.
Vigorexia.
Si contiene la Y, persona que escucha las emisiones de radio.
Radio oyente.
Si Z, golpe dado con la mano o el pie izquierdos.
Zurdazo.
Si C, recipiente metálico de gran tamaño y dimensiones normalizadas que se emplea para transportar mercancías.
Contenedor.
Si G, local destinado a guardar automóviles.
Garaje.
Sí, J, apellido de la escritora, autora de la novela.
Esto no sabía.
Bueno, he de decirte que en los concursos, tú con que cambies cuatro cositas, ya no te pueden acusar de plagio.
Pasa que el Rosco incluso no solo es la forma, sino el nombre.
El nombre,
o sea, el Rosco es una marca
la manera,
tan...
Claro, pero ya verás cómo funciona. Déjame que te cuente una cosa.
Pero Mediaset está preparando
fútbol
para Telecinco.
Sí,
claro.
El Rosco, te digo, que claro, está preparando un concurso.
Vale.
Pero Antena 3 se ha adelantado y estrenará el viernes un nuevo formato con Pasapalabra y otro final.
No.
Ayer vi el fútbol.
¿Ah, sí?
Francino.
Pero
Cabo
si tú no
Verde,
ves nunca el fútbol.
Me interesó.
¿Pero te interesó por qué?
España, porque jugaba España, era el primero, era Cabo Verde. Mi marido me había dicho que era una selección flojita. Digo, pues ganarán por goleada.
Pues no.
No. Te voy a contar la magia de la tele.
¿Pero es tu primer partido
del
Mundial? ¿No de este Mundial, sino de otros?
No, hombre, no.
Ah, bueno, pregunto, yo qué sé.
No, de este sí, de este Mundial sí. Me lo pasé bien, tengo que decirte, porque yo esperaba que España ganara por goleada. ¿A qué es alucinante que estamos hablando tú y yo de
sí,
fútbol?
Sí, yo bueno, creo que sí, pero bueno.
El portero de la selección de Cabo Verde, que yo no sabía ni que había selección, claro, o sea, que tenían una selección.
Bueno, pues sí la tienen, es el primer Mundial al que acuden.
Es flojita, ¿no?
Sí.
Pero
el fútbol está muy igualado ahora, cada vez más.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Por razones físicas, fundamentalmente.
Sí, porque empataron.
Bueno, por razones físicas, quiero decir, porque la parte física cada vez cuenta más.
Vale, se llama Bociña el portero.
Sí,
es portugués, tiene 40 años.
Sí.
Empezó el partido. Bueno, ¿tú sabes que él cobra en un año lo que hay jugadores de la selección española que cobran en un día?
Sí,
te lo doy como dato.
Sí,
bien.
Sí.
Empezó el partido con 45
con los seguidores, sí, lo hemos contado hace un ratito.
Ay, no lo he oído.
Y acabó
pero
con
lleva
millón,
con 8. No, lleva 8 millones.
Ah, 8 ya. Ayer era 1,6.
Pero es que hoy son 8. Vale. La magia de la tele y del fútbol. Y me gusta ese chaval. ¿Por qué? Porque tuvo que soportar una cantidad de insultos. Viejo, de todo le dijeron. Pobre hombre.
Y luego habló muy bien después del partido.
Y luego habló muy bien.
Sí,
entonces
sí.
Yo me he enamorado de ese señor.
Bueno.
Vamos a la tele del mundo.
No,
venga.
En fin, vamos a la tele del mundo. Alemania, Carmen Viñas, buenas tardes.
Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estáis?
Noruega, bien. David Fergar. Hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Reino Unido, Lucas Fon. Hola, Lucas.
Hola, ¿qué tal?
Italia, Joan Solés. Hola, Joan, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hola. Recuperado del viaje papal, ya, sí, ya se ha hecho la digestión, todo en orden.
Estamos en ello todavía.
Oye, poned nota. Nota general para empezar. Carmen, David, Lucas y Joan. Esta temporada de televisión en vuestros respectivos países, de 0 a 10, ¿qué nota le ponéis? Carmen, va, tú primera.
Bueno, pues un 8, yo diría.
Un 8, David.
Oye, sí, un 8 es mucho, ¿eh?
Sí. Ahora contará por qué. David, ¿tú qué?
Yo también, una nota alta, como un 8 también, porque creo que está saliendo a nivel internacional.
Vale, Lucas.
Yo un 7.
Un 7. ¿Y Joan?
Yo en Italia un 5.
Un 5. Venga, pues empieza tú, Joan. ¿Por qué un 5? Aprobado justito. ¿Por qué?
Bueno, porque son como muy conservadores, poca innovación, arriesgan muy poco. En fin, es siempre la televisión lo mismo, los mismos concursos, los mismos programas informativos, los mismos debates, los mismos musicales. Hay poquísima innovación. Ya.
Empecemos por los concursos, que es lo que ha puesto Mariola sobre la mesa a partir de todo lo follón que hay con Pasapalabra. ¿Y qué concursos hay en Italia que, aunque lleve mucho tiempo, estén pegando de audiencia?
Bueno, concursos hay bastantes. Lo que pasa es que no tienen mucho éxito. Esta es la verdad.
Déjalo.
¿Cómo?
No, Joan, déjalo. No tienen éxito, tienen, claro.
Sigue. ¿Cuál es el concurso más conocido en la televisión italiana, por ejemplo?
En la televisión italiana, me pillas en un... Sí, por ejemplo, los de pruebas físicas, ¿no? ¿Ah? Pechino Express, en la cadena Sky, la isla de los famosos, sí. Luego está Bailando con Estrellas, por ejemplo... Uh-huh. En fin,
mira, aquí los tenemos también todos.
Sí, es que la verdad que los formatos son cada vez más intercambiables.
Los
¿eh?
Tenemos, bueno, y porque se copian mutuamente claro, muchísimo, sí. Claro.
¿Hay concursos en Alemania de éxito, Carmen?
Sí, hombre, tenemos uno muy parecido al Pasapalabra.
¿Ah, sí?
Bueno, lo más parecido yo diría en cuanto a reconocimiento y años en antena, que es el Wer wird Millionär, ¿quién quiere ser millonario? Que lleva décadas.
¿Puedes volver a decirlo? Que me encanta oírte decir quién quiere ser millonario.
Wer wird Millionär.
Espera, lo dice Carmen y lo dicen en la tele.
Mira. So dumm es ist und noch nie passiert in der ganzen App und Vorbereitung. Ich nehme den Publikumsjoker schnell, dass ich mit dir 100%
runde. Alle oder einer?
Alle natürlich.
Alle natürlich.
Sigue, Carmen, sigue.
Es Günther Jauch, que es súper carismático el presentador. Yo creo que bueno, el éxito del programa reside en el presentador, porque lo ha conducido desde el primer día, sin excepción. Es un tipo muy irónico, muy rápido, bromea, incomoda así con mucha sutileza a los concursantes para despistarlos. Entonces, bueno, inevitablemente es un éxito en la televisión alemana.
En Reino Unido, sí. Lucas, ¿hay concursos potentes o el éxito de la temporada ha ido por otros vericuetos, por alguna serie o por algún programa de desafío, yo qué sé?
Bueno, aquí hay concursos muy conocidos que también se emiten en España, ¿no? Algunos de ellos han nacido, de hecho, aquí en el Reino Unido. Quizás el más conocido o el que tiene mejores niveles de audiencia es The Chase, El Cazador.
¿Sí?
Luego tenemos también Quién quiere ser millonario, igual que en Alemania y en muchos otros países, El Club del 1% y luego Countdown, que es el equivalente a Cifras y Letras en España.
Mira.
Y luego, pues en cuanto a series, hombre, ha habido fenómenos muy grandes en el Reino Unido en los últimos años, ¿no? Quizás uno de los más recientes fue Adolescence, que no es de este año.
Es de la temporada anterior, ¿no? ¿Esto?
Es del año pasado, sí. Pero bueno, ha seguido ganando muchos premios y muchos reconocimientos. Y luego, otro formato que también está teniendo bastante éxito es un programa de humor que creo que también se está haciendo en España, que se llama Last One Laughing, que junta a varios humoristas y en el que la regla principal es hacer reír a los demás sin que ellos te hagan reír a ti, ¿no? Ah. El último en reír.
Sí,
pues
aquí está en una plataforma, no ha estado en la generalista, no duró mucho, porque no funcionó pues, demasiado.
Sí, este también se hace en una plataforma y está teniendo bastante éxito, la verdad.
Mira.
Oye, David, y en Noruega, no, concursos no sé, pero hay una serie que he leído, porque además yo he leído muchas novelas de John Nesbø y me ha interesado, lo de la serie del detective Harry Hole, ¿no? Ha pegado fuerte.
Yo creo que ha sido la serie de más éxito este año, que ha salido a nivel internacional, porque ha hecho el personaje de Harry Hole, basado en los personajes de los libros de John Nesbø, es conocido a nivel internacional. Uh-huh. Ha sido tanto así que si, no sé si habréis visto la serie, pero sale un Oslo
muy...
Se puede ver
en Netflix aquí también.
¿Ah, sí?
Sí, sale un Oslo muy oscuro, muy sucio, muy peligroso. Y han hecho una campaña muy divertida. El alcalde de Oslo ha salido haciendo una campaña para que todos los extranjeros no penséis que no Oslo solo asocia a yonkis y delincuencia, pero que es muy diferente. Lo que está pegando ahora mucho, y lo que está número uno, lleva en Netflix bastante tiempo, es el documental sobre la hazaña de la selección noruega para llegar al
Mundial. Ah, sí, bueno, claro.
Años, que creo que la han traducido de una forma curiosa en España. No es que se llama Noruega vuelvo al ruedo, que se traduce en España, que tiene
no,
mucha gracia.
Que no es el ruedo, claro.
Pero los programas populares aquí también existe, el que habéis dicho de los famosos que hacen reír, pero es tan malo, no sé si es porque el humor noruego no me funciona. Pero más popular es Skalvidanse, que significa bailamos, que es igual que el Mira quién baila. Y uno que ya un montón de años es Nit po Nit, noticia sobre noticia, que es una mesa redonda donde hacen humor sobre la actualidad con una mesa de debate con periodistas, cómicos y famosos, y serían estos los más populares.
Joan, ¿y de humor o de sátira en Italia?
Sí, hay algunos programas, son al menos cinco los grandes programas semanales de sátira y humor en general, de gran éxito: Propaganda Live, Striscia la Notizia, Le Iene, pero el mejor de todos, Fratelli de Crozza, del Canal 9, juega con el título, Fratelli, no hermanos, que es la primera palabra del himno italiano, pero es también la primera palabra del partido de la primera ministra Meloni. Crozza es un genio. Algo así como el Tony Martínez de todo por la radio en Italia, ¿no? La única diferencia que Crozza se disfraza muy bien de papa, por ejemplo, y a nuestro Tony Martínez pues no le hace falta, ¿no? En la radio, al menos.
A ver, ¿qué
¿no?
stai facendo, Sergione? Cosa stai facendo?
No, stavo rifacendo il movimento del braccio di John Elkann, sai che quando faceva così.
Sì, sembrava che metteva il braccio dentro
sì,
il cofano.
Più che nel cofano, sembrava che ce lo mettesse dentro.
Sergione.
Il vuoto. Perché con
bueno,
quel
aquí
gesto
imita
faceva
al Papa con accento norteamericano, ¿no?
Sì, sì.
Y realmente se disfraza, es calvo como Manuel, como nuestro Manuel Zocco, y entonces esto le facilita que puede ponerse una peluca, lo que sea, y realmente cuando se disfraza de Berlusconi parece Berlusconi, cuando se disfraza de Meloni parece Meloni.
Que todo el mundo ha visto el vídeo de nosotros dentro de la lucha.
Muchas gracias, Joan.
Tiene ventajas el cargo.
No he podido parar.
Oye, apartado concreto de las parrillas televisivas, programas de cocina. ¿Dónde hay y dónde no hay? Lucas, ¿en Reino Unido sí, no?
Sí, sí que hay. Bueno, tenemos MasterChef, que bueno, es un formato conocidísimo. Y luego también tenemos el Great British Bake Off, que es un programa que junta a varias celebridades y famosos y los pone a hacer pasteles.
Ah, o sea que también hay famosos cocinando allí.
Sí, sí, sí.
¿Y qué tipo de famosos son?
Bueno, hay un poco de todo. Hay actores, hay músicos, hay personajes de la televisión.
Ajá.
Pero no son grandes nombres.
A ver cómo suena eso.
A ver.
This is all about winning food for tonight, but more importantly, it's about saving yourselves from elimination, because the pair that comes in last place in this trial will head for home immediately.
No.
Oh my gosh. Wow.
A lot of pressure.
The pressure's on, y'all.
Do you want to know what the trial is?
Ooh, yeah.
This is Rancid Run.
En Alemania, Carmen, hay programas de estos también, de como el MasterChef, MasterChefen, alguna cosa así.
Sí, parecido. Aquí se llama Grillen Hesla, algo así, que son también diferentes celebridades que compiten contra un famoso, en este caso compiten contra un famoso chef alemán, y entonces hay un jurado también que va puntuando los platos. Y luego hay otro formato que también es muy divertido, que se llama Kitchen Impossible, que es chefs reconocidos alemanes o profesionales viajan a diferentes países, y entonces como reto tienen que crear, recrear a la perfección un plato tradicional de donde vayan, pero sin receta. O sea, solo pueden copiarlo basándose en el sabor y en el aspecto que tiene el plato.
Oye,
es muy interesante como reto,
esa,
¿no?
Pues sí. Es una buenísima idea. Claro,
en Italia está Celebrity Chef, con famosos en competición, incluido el jurado, Está también MasterChef Italia en Sky, que es el emblema, aunque la prensa italiana señala que el formato pues es anticuado y lleva mucho tiempo idéntico, ¿no? Que se ha innovado poco.
Aquí en Noruega hay un formato que en los últimos años no se ha hecho, pero estuvo muchos años en antena, que era cuatro famosos y tienen un programa de lunes a jueves y cada uno de los famosos invitaba un día a comer a su casa. Y así además se veía la casa privada del famoso, y eran cuatro días, lunes, cuatro, y cada día en casa de uno, y se ponían notas, y el último día se veía quién era el mejor. Además, un cocinero famoso ponía notas a los platos. Y sobre qué tipo de famosos es curioso, porque casi todos, muchos de los famosos que salen en estos programas son famosos que se han hecho famosos por salir en programas de famosos.
Por tanto, sí, eso, la retroalimentación aquí también existe.
Por tanto, ¿cuándo fue el famoso primigenio? Es difícil de saber cuál es.
Oye, ¿y tenéis mujeres presentando concursos en la tele?
En Italia hay dos.
Ah, mira qué bien.
Porque dominan los hombres, ¿no? La presencia femenina es escasa y muy discutida. Un análisis precisamente de la revista Televisioni lo describe sin rodeos. En la tarde-noche y en las horas de máxima audiencia, las franjas con más inversión publicitaria, la tendencia es confiar, dice esta revista, en rostros masculinos tranquilizadores.
Hostia. En fin,
una lógica como muy conservadora, pero posiblemente es así.
¿Y en Italia? ¿Y en Noruega?
Aquí sí que hay bastantes mujeres, aunque lo que es más normal es la mezcla de hombre y mujer. Aunque de mujer en solitario sí que ha habido dos nombres muy, muy famosos. Una era Anne Lidmo, que sí que tenía durante muchos años un late night los fines de semana. Y una cómica, Elsa Kos, que llegó tenía un programa de televisión donde estaba buscando novio, llegó a montar su boda real en la sala de conciertos más famosa de Noruega, con 8.000 personas que estuvieron presentes en la ceremonia.
Fenomenal. Bueno, veo que el friquismo no es solo...
Oye, ¿y programas tipo programas y competencia en el prime time tipo El Hormiguero y la Revuelta que tenemos en España? ¿Está por ahí por algún sitio? ¿En Italia, en Alemania, en Noruega, en Reino Unido?
Y aquí ganan los programas de buena suerte, ¿no?
¿De buena suerte?
De buena suerte. ¿Qué? La Rota de la Fortuna, Rota de la Fortuna, Reacción en Cadena, Asuntos Tuyos, Safari Tú Hoy, hay Correo para Ti. En fin, debemos añadir además...
Aquí también tenemos eso, fíjate.
Sí, ¿no? Debemos añadir además a esas horas los programas de debate en todas las grandes cadenas, ¿no? Generalmente con participación de personalidades, políticos, ministros, en ocasiones incluso la primera ministra, en fin, a veces hasta medianoche. El caso histórico es el de Bruno Vespa televisión, pero especialmente en el nuevo Canal 7, que se está revelando como la mejor televisión de Italia en estos momentos.
Pero fíjate, Joan, eso que estás contando y que veíamos en la serie Borg, por ejemplo, que de repente a un ministro o a una ministra le llamen y a la media hora está en la tele dando explicaciones de lo que sea. Eso en España, ese formato, vamos, es que es prácticamente impensable.
Justo
o imposible.
Ahora que hablas de Dinamarca, yo quería decir una cosa de Noruega, si me permites.
Claro.
Aquí está en la televisión pública, un par de veces a la semana está El Debate, que es a las 9 de la noche en la televisión pública, y vienen, cada vez que hay un tema interesante, siempre vienen representantes principales de todos los partidos. Ajá, pues y bastante fíjate. A menudo está el representante principal de todos los partidos haciendo un debate auténtico, sin los gritos del Parlamento, lo cual lo echo de menos en España.
Sin los gritos del Parlamento y no por persona interpuesta. Si es un debate político, pues van políticos y ya está, no hace falta que vaya nadie más, ¿no?
Sí, en Alemania hay tres por semana, tres debates políticos muy serios y muy consolidados, y además presentados por mujeres todos.
¿En serio?
Sí.
Qué maravilla eso.
Sí, sí. Presentadoras muy veteranas. Y
en Reino Unido, Lucas, ¿también hay debates políticos con políticos? ¿Así frecuentemente o no tanto?
No tengo ninguno en mente ahora mismo, la verdad. Así que se organizan muchos debates cuando hay campañas electorales, eso sí, pero de semanales no viene ninguno.
Oye, ¿y vosotros diríais que vuestra tele pública es una buena tele?
Yo creo que sí,
pregunta.
Sin duda.
Hay silencio ahí.
No, Lucas, sí. No, Lucas ha dicho que sí, hombre, está la BBC. Sí, hombre.
La BBC es una de las grandes exportadoras, ¿no?, de formatos a nivel mundial. O sea, yo creo que ahí, en lo que es innovación y proponer cosas distintas, la BBC y otras cadenas también británicas pues suelen tener bastante liderazgo e iniciativa.
¿En Alemania, Carmen?
Alemania, sí.
A ver, yo creo que las televisiones no innovan mucho, ¿no? Ellas prefieren, son muy conservadoras en general, mantienen formatos que funcionan durante décadas, hay muchísimos programas históricos en esta televisión, pero es verdad que cuando innovan pueden ser súper ambiciosos. Tenemos el caso de Babylon, por ejemplo, series como Babylon, que han sido series de la televisión pública, como Dark, como Clio, que también fue un bombazo en Netflix, hace unas series históricas espectaculares, una de ellas que ha sido el bombazo de la temporada, que se llama Kudan 77, o sea, ese tipo de series lleva pues un esfuerzo increíble y una cantidad de fondos, pues eso, nada desdeñable.
Esto de Kudan 77 que estamos escuchando, ¿de qué va,
sí,
Carmen?
Sí. Es, bueno, esta es la cuarta temporada de la serie. Cuenta la historia de una mujer que regenta una academia de baile en el Berlín Occidental, justo en la CUDA, que sería como la Gran Vía madrileña, y a lo largo de tres décadas ella se queda viuda durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y cuenta su vida y la de sus tres hijas. Entonces ahora hemos llegado ya a los años 70. No es tan lineal como el Cuéntame, porque empezó en el 55, por ejemplo, a 10 años después de la Guerra Mundial, y cómo iban sobreviviendo los berlineses, ¿no?, a todo aquello, y ahora llega a los años 70 y habla de temas pues como el racismo, el espionaje de la Stasi, el cambio de los roles de género, cosas así, ¿no? Y es súper interesante.
Ay, ojalá llegue. Ahora solo está en la vuestra.
Dale, dale, Joan.
En la RAI, en la Radio de Televisión Pública Italiana, por ejemplo, son muy buenos, hay que reconocerles la calidad, en informativos, en retransmisiones musicales, en deportes y en ficción. En el resto de programas le supera la televisión privada.
¿Qué cobertura está dando al Mundial de Fútbol sin Italia presente, Joan?
No, están dando.
Sí, no, ya
toda
me imagino, pero. Con pena y con lágrima, ¿no? Me imagino.
Seguramente. Te digo una cosa: ¿a qué no sabes cuál es el mayor éxito televisivo de la radio, de la televisión en Italia?
No.
Por increíble que parezca, sigue siendo. El Festival de la Canción de San Remo,
no me lo
que
puedo
tiene
creer.
Lugar todos los meses de febrero. Nada supera el San Remo, ni siquiera los grandes acontecimientos deportivos. Es un fenómeno que yo creo que incluso los directivos de televisión no se explican.
El Festival de San Remo, por favor.
El Festival de San Remo,
yo lo había olvidado.
Yo pensaba que ya no se
Record
celebraba.
Absoluto de audiencia.
No, yo sabía que existía, pero no sabía que era que pegaba pelotazos en Italia, claro. Bueno.
Exacto. Yo, en Noruega, si queréis también... Aquí yo soy muy defensor de la televisión pública, hace un papel fundamental. De hecho, la ultraderecha quiere que se quite la financiación.
Ya estamos.
Pero tienen una innovación estupenda y hacen apuestas que jamás existirían en la televisión privada. Hay programas raros, pero estas apuestas a veces funcionan muy bien. Pues seguro vosotros muy recordáis bien. Scam, que se hizo una versión en español también. Ha habido...
Estupenda.
Bastantes series políticas que muestran las crisis que hubo del Partido Laborista en Noruega y otros también parecidos a los que habéis contado en Alemania. Pero lo más raro de aquí de Noruega, que seguro que habéis escuchado, es la Slow TV, donde vemos a un barco, un tren, una hoguera yendo despacio.
Pues muy relajante, muy relajante.
Pues está muy bien asomarse por ahí por fuera para ver qué se ve en la televisión. David Ferrer, Carmen Viñas, Lucas Font, Joan Solés, gracias a los cuatro y un abrazo.
Un beso.
Adiós.
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 Adiós. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.